De nuevo Aarón Rodríguez, de nuevo Cine y Shoah con una gran película. Aarón, hola.
Hola Raquel, la verdad que sí, hoy traemos una película importante y fantástica, un peliculón.
Además es el principio de un nuevo apartado en nuestro programa, descubriendo joyas ocultas del cine holocáustico. ¿Hay que reivindicar El prestamista de Sidney Lumet?
Es una película que hay que reivindicar urgentemente y que, bueno, la verdad es que el tiempo la está respetando fantásticamente bien. Ya sabes que en todas las temporadas siempre me gusta traer un par de películas menos conocidas o que se salgan un poco de los estándares para recomendar su visionado y para reivindicarlas un poco. Y desde luego en la esfera norteamericana, El prestamista, yo creo que es una película muy interesante por muchos temas, no solamente porque fue muy valiente en su momento y trató una serie de aspectos que, digamos, habían permanecido un poco más escondidos dentro de los discursos de la Shoah, sino que fue también de las primeras que hizo esa herramienta que ya sabes que me interesa a mí tanto, de actualizar y vincular las consecuencias de la Shoah al mundo contemporáneo en el que nos encontramos. Entonces, solamente por eso merece la pena hincarle el diente.
Además, como anotabas, como apuntabas, es una película valiente. Se trata de la primera en Estados Unidos en tratar el holocausto desde el punto de vista de un superviviente.
Y además de manera traumática, o sea, tratarlo desde el trauma. La figura del superviviente ya había aparecido en alguna ocasión, sobre todo en el cine de posguerra, de manera pues en sordina, ¿no? Como digamos siempre o desde el secundario, o había aparecido algún personaje que curiosamente era mudo en alguna película concreta, pues de Montgomery Clift, estoy pensando ahora. Pero la primera que realmente realiza una exploración en cómo son esos ciudadanos que han sobrevivido a la barbarie, que han emigrado a Estados Unidos y que han tenido que rehacer allí sus vidas, es El prestamista. Fíjate que desde el documental hay muchísimos ejemplos, nosotros hemos trabajado ya algunos aquí en el programa, de documentales que empiezan a reflexionar sobre cómo se establecen las primeras comunidades de memoria, sobre cómo son los mecanismos de supervivencia de estos sujetos, pero desde la ficción El prestamista es la primera película que explora esto. Y además es que es muy interesante porque lo hace de manera muy poco complaciente y de manera muy incómoda para la sociedad del momento, ¿no? El protagonista es un personaje que está encapsulado en el silencio, que está destrozado, que está amargado, que no encuentra, o sea, que parece casi como un personaje, digamos, encerrado en una burbuja, porque la sociedad que le rodea ni ha querido hablar de su trauma, ni ha querido enfrentar su trauma, ni le ha dado mecanismos para que él salga adelante. Entonces, esto se ha ido convirtiendo en una especie como de resentimiento sordo, desconexión con el mundo que le rodea, que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y en el momento en el que comienza la película, lo que nos encontramos es casi un témpano de hielo, ¿no? Un personaje frío, un personaje distanciado, un personaje hecho polvo, un ser humano hecho polvo. Entonces, la película a partir de ahí traza como dos líneas. Una primera línea que se pregunta por el presente, se pregunta por cómo sobrevive y cómo sigue adelante un ciudadano en estas características. Y una segunda línea que tiene que ver con el pasado, con qué es lo que le ha llevado a él, qué tipo de vivencias le han llevado a él a vivir y a estar como está. Entonces, esto es súper interesante porque lo que utiliza la propia película es un lenguaje cinematográfico, estrictamente cinematográfico, para hablar de los sentimientos de este personaje. Dicho de otra manera, él nunca va a hablar de cómo se siente, pero va a ser la película la que hable a través de su propio lenguaje, mediante una serie de flashbacks, mediante una serie de planos que se van como intercalando en la narración de la película y que van desvelando poco a poco cómo es ese suceso traumático que él vivió en los campos, cómo era la vida cotidiana en los campos y muy concretamente cómo fue la pérdida de su familia, bueno, en primer lugar, la familia antes de la tragedia y la familia durante la tragedia, y cómo esa herida va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, es muy chulo porque no nos encontramos nunca con el típico monólogo plomizo, ficcional, de personaje mirando a cámara y contando su vida y tal, sino que es la propia imagen la que va agujereando la película, rasgándola y planteando dudas. Entonces, cuando tú la estás viendo, tienes que hacer como una especie de ejercicio de reconstrucción del pasado del personaje principal. Eso es súper interesante. Es la primera vez que se utiliza también este tipo de recurso para hablar del holocausto y de una manera excepcional.
Es que es eso, no solo nos interesa por la temática, que por supuesto, sino por la excelente factura de la película.
Sí, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Fíjate, el prestamista se puede rodar porque coincide con una primera generación más o menos sólida post-Hollywood. Esto hay que dar una vuelta, ¿no? Digamos que la figura del superviviente del Holocausto para Hollywood era muy compleja porque no encajaba dentro de los modelos del cine clásico, de lo que llamamos el MRI. Es decir, a Hollywood lo que le interesaba en aquel momento es generar relatos sólidos, cerrados, donde tiene que haber un héroe que lógicamente está en el bando de los aliados, en el cuerpo de un soldado, un periodista, lo que sea. Pero la figura de la víctima no se puede retratar con facilidad, parece como que no encaja. Cuando esta idea del modo de representación institucional del cine clásico se pone en crisis, de pronto las películas se complejizan. Y entonces llega la pregunta de, bueno, ¿y estos tíos qué tienen que decir de su dolor? ¿Cómo hablan de su trauma? Y ahí está un poco la figura de Sidney Lumet. Sidney Lumet es el director de la película. Es un tipo que casi todo lo que hizo fue muy, muy, muy valiente y muy interesante, y que utiliza recursos cinematográficos nuevos para hablar de una problemática histórica nueva, y que lo hace justamente en el momento en el que la sociedad empieza a pensar, ¿no?, y a decir, tenemos que empezar a hablar de los traumas que no caben en el relato clásico. Para nuestros oyentes, para que lo localicen un poco, digamos que Lumet hace por el Holocausto lo que, salvando las distancias, John Cassavetes va a hacer por los ciudadanos afroamericanos en películas como Faces, por ejemplo, o con otros colectivos en películas como Shadows o como En una mujer bajo la influencia. Entonces, el cronista de esta nueva manera sucia, desgarrada, agresiva y históricamente necesaria de hablar del trauma va a ser Lumet.
Es un poco una película del método dentro del holocaustico, ¿no?
Sí, no, y además es que fíjate, aquí hay dos grandes interpretaciones del método, como tú bien señalas. Una es esta, la construcción del personaje principal en esta película. La segunda sería la de Montgomery Clift en Vencedores o Vencidos, que ha sido la gran aportación. Bueno, Vencedores o Vencidos / Los juicios de Nuremberg, ya sabemos que tiene un título en la traducción al castellano bastante horrenda. Pero sí son las dos grandes, bajo mi punto de vista, en la segunda mitad del siglo XX, son las dos grandes aportaciones de las interpretaciones del Actors Studio y del método Stanislavski a la manera en la que se pone en escena el Holocausto. Es que, claro, tú piensas que aquí hay un problema que es súper interesante, ¿no? El método es, entre otras cosas, funciona precisamente a través de la conexión con el trauma, es decir, el cuerpo del actor entra en contacto con su propio trauma para poder generar personajes tan fascinantes y tan duros como los de Marlon Brando en las pelis de Lia Kazan, y son siempre interpretaciones de alto voltaje porque tienen que ver con el propio dolor del actor principal. En el caso del Holocausto es todavía más complicado porque se trata de encontrar en el propio dolor elementos que expliquen, que garanticen, que vertebren una correcta representación histórica. Y eso para un actor con dos dedos de frente del método es una complejidad excepcional. Pero claro, ves lo que luego consiguen, o sea, los 10 minutos de Vencedores o Vencidos o el personaje principal del prestamista, y te quedas absolutamente asombrado de la capacidad para reescribir en el mejor sentido de la historia que daba esta metodología actoral.
Aaron, no sé si recuerdo mal, pero ¿Sidney Lumet estuvo en Los Campos?
No, que yo sepa, no tengo referencia histórica, uh-huh. Hasta donde yo sé. La verdad es que la vida de Lumet antes de su obra cinematográfica me queda un poco lejos.
Bueno, lo sabría. Si hubiera estado, lo sabrías.
No,
así que
ha sido
un fallo de memoria mía. Pero para hacerme perdonar por los oyentes, les comentaré que hay datos curiosos en la película, como que la música es de Quincy Jones, nada más menos.
Sí, sí. Fantástica.
Y que es la primera película, una de las primeras, en las que se muestran escenas de desnudos durante la vigencia de estos códigos tan puritanos, ¿no?
Sí, además, es que fíjate, son los dos datos que has comentado, son súper interesantes. Por un lado, Quincy Jones, que tiene la partitura es como una, pues eso, música negra, con referencias al soul, al jazz, y tú imagínate utilizar este tipo de música para hablar del Holocausto. En aquel momento histórico, además, o sea, no es como ahora que, digamos, ya hemos pasado por musicales y por pitos y por flautas, en aquel momento histórico vestir de esta manera el Holocausto. Esto está también conectado con la propia referencia que la propia búsqueda de Lumet de todos los colectivos inmigrantes norteamericanos en aquel momento. No solamente se quedan los inmigrantes judíos, pasa también pues por puertorriqueños, por afroamericanos, etcétera, etcétera. Y claro, esto le da un sabor a la película importante. Y el tema del desnudo, que es un tema súper interesante, es que, claro, sin destripar demasiado la película, pero el uso del cuerpo es absolutamente antierótico. Es decir, alguien que vea la película difícilmente puede encontrar un placer visual en los cuerpos retratados que ahí se encuentran, ¿no? Entonces, aquí también hay otra vuelta de tuerca. Antes del prestamista, sobre todo en los desnudos de casi todos los desnudos previos a Hollywood, muchos de ellos penden directamente de las escuelas del norte de Europa, donde, pues en cine sueco de aquel momento principalmente, donde había como una especie de celebración del cuerpo más liviano, cuya película más conocida es Un verano con Mónica, de Bergman, que fue como el gran desnudo de pre-Hollywood, ¿no? Estamos hablando de principios de los 50, no me acuerdo el año exacto, pero aproximadamente mediados de los 50, por ahí debería andar. Y claro, pero claro, estamos hablando de un cine de celebración del desnudo, de celebración del desnudo femenino, por supuesto, hiperestetizado con el sol, la playa, pa, pa, pa. Claro, cuando uno ve lo que hace Lumet con el tratamiento del cuerpo, dice, no, esto va por otro lado. Es mucho más incómodo y también por eso en ese sentido es muy interesante que la transgresión del código Hays no sea una transgresión puramente erótica celebrativa, sino que sea una transgresión pues eso, de una complejidad textual importante y yo diría que bastante justificada, dentro de la película bastante justificada.
Pues una película honda con la que empezamos este nuevo apartado de Cine Shoah, descubriendo joyas ocultas del cine holocáustico. Como siempre, muchísimas gracias, Aarón.
Gracias a vosotros. Again he drives us to his